La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, quiere cambiarle el nombre y el enfoque al organismo que preside por el presunto corte neoliberal que este tiene.
La propuesta no es solo cambiar el nombre hacia la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, una idea inspirada en una propuesta del liberal Ponciano Arriaga en 1847, sino que pretende una reestructura de la comisión. Esto según un comunicado que también asegura que este planteamiento proviene del, y citamos, clamor de las víctimas.
En el documento donde detalla la idea, se habla de que es necesario darle a la CNDH más herramientas que simplemente emitir recomendaciones, y en 15 puntos esboza una reforma que cimbra la manera en la que ha operado la comisión durante más de 30 años.
Algunos planteamientos son la posibilidad de imponer medidas precautorias o cautelares en casos que la necesiten, así como la elección del o la Comisionada Nacional y del Consejo Consultivo por voto popular, así como también eliminar el requisito de contar con licenciatura para el personal y promover la inclusión en todas sus formas.
Sin duda, Piedra Ibarra ha tenido varios escándalos que ponen en duda la autonomía de la comisión, pero precisamente en el documento mencionan que estos cambios tendrían por objetivo reforzar la independencia, el alcance de la misión y de poner a las víctimas en el centro. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber, en un país donde se violan sistemáticamente los derechos humanos, ¿cuáles han sido las fallas históricas de la Comisión Nacional? ¿Cuáles son los pros y contras de los cambios que propone la Ombudsperson? Y sobre todo, ¿se ha usado este organismo para la protección del statu quo político?
Tribu Política. Tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para entender la profundidad de lo que propone la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, platicamos con Eduardo Guerrero, abogado del Centro Agustín Pro, una institución que justamente ha visto el nacimiento y el desarrollo del organismo autónomo.
Eduardo, muchas gracias por participar con nosotros hoy en Tribu Política para poner en contexto sobre lo que está pasando con la CNDH y esta iniciativa de cambiar su nombre. ¿Qué significaría esta propuesta? O mejor dicho, para empezar, ¿se puede llevar a cabo?
Sí, claro. Mira, lo primero que es importante señalar es el hecho de que la CNDH no tiene como tal la posibilidad o la facultad, mejor dicho, de presentar iniciativas ante el Congreso de la Unión, ¿no? Y en este sentido, la ruta sería a través de alguna legisladora o legislador que pueda retomar esta iniciativa y entonces darle curso y tramitarla como debería hacer, ¿no? Seguir el proceso legal. Dicho eso, también desde el PRO vemos que no es en este momento una prioridad realizar este tipo de cambios para los objetivos que, según ha dicho la CNDH, persigue, principalmente respecto al fortalecimiento de su autonomía. En realidad, en el marco legislativo que hoy tiene la CNDH, existe el deber y las facultades necesarias para cumplir con su labor desde la autonomía. Sin embargo, vemos que esto no ha ocurrido en la práctica y más bien hemos visto un deterioro en la actuación de la CNDH y cómo se ha restringido esa autonomía frente al poder ejecutivo en particular. Y esto es observable en muchas circunstancias. Una de ellas, y me parece una de las más visibles recientemente, tiene que ver con la situación de la militarización de la seguridad pública en México. Frente a las reformas que adscriben la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, la posición de la CNDH fue en línea con lo que vino desde el Poder Ejecutivo, no interponer acción de inconstitucionalidad, es decir, no impugnar estas reformas, sino avalarlas, ¿no? La CNDH emitió un comunicado justificando por qué avalaba estas reformas militaristas, lo que va en un sentido, te digo, no concordando o en armonía, respaldando lo que desde el Ejecutivo ha sido la política de seguridad y contrario a los propios estándares internacionales en la materia. Tenemos, mientras a la CNDH está diciendo que avala estas reformas, organismos internacionales de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han advertido cómo esta vía de militarización no es la correcta y no debería de seguirse en este camino. Entonces, vemos ahí claramente cómo la institución que debería de garantizar los derechos humanos y procurarlos en nuestro país va en un sentido contrario a los estándares en materia de derechos humanos. Y también me gustaría subrayar el hecho de que lo que conocemos de esta iniciativa ha sido por un comunicado que el día de ayer publicó la CNDH y por la comparecencia que tuvo su presidenta ante la Cámara de Diputadas y Diputados, mas no se conoce todavía por parte de la Comisión el texto íntegro de cuál sería esta propuesta para poder analizar con más detenimiento qué implican estas modificaciones tanto a la Constitución como a la ley de la CNDH para poder hacer una valoración amplia, concreta y detallada de los cambios que se estarían proponiendo, ¿no?
¿Cómo consideran la postura que dio la CNDH con esto? En la que incluso agregan una investigación donde señalaron que anteriormente esa comisión era una de las más derrochadoras a nivel nacional.
No, es cierto que en algún momento abordamos el tema del presupuesto y señalamos por ahí algunas valoraciones al respecto, pero como lo hemos dicho ahora, la realidad es que no es un tema central el presupuesto, ¿no? No es la gran prioridad o el gran tema de la CNDH, es cómo está o no cumpliendo con sus funciones. Y en ese sentido, hemos hecho desde el Centro PRO, desde hace algunos años, un balance anual que recapitula el trabajo de la CNDH y hace una valoración objetiva de cómo ha venido trabajando, ¿no? Por ejemplo, en el último año hemos tenido un análisis sobre las recomendaciones que ha emitido, que no es solamente respecto de lo cuantitativo, ¿no? No es un tema de cuántas recomendaciones ha emitido, lo preciso porque es algo que la CNDH ha destacado mucho, ¿no? Números. Pero si nos vamos al análisis cualitativo de lo que ha hecho con estas recomendaciones, vemos cómo no está la CNDH a la altura, no está involucrada en las grandes discusiones que en este momento atañen a nuestro país en temas de derechos humanos. Vemos una CNDH que no está actuando frente, vuelvo e insisto, a la militarización, no está actuando frente a lo que implica la participación de Fuerzas Armadas en estas tareas de seguridad, frente a situaciones de graves violaciones de derechos humanos, como la tortura, por ejemplo, ¿no? Y vemos que en contraste, la CNDH de estas recomendaciones que emitió durante 2022, la gran mayoría fueron sobre cuestiones estatales que se enfocaron principalmente en temas municipales y cuestiones relacionadas con el cobro de servicios, cuando tenemos, insisto, toda esta situación de desapariciones, tortura y otras graves violaciones que no se están atendiendo. Y también analizamos y nos dimos cuenta de cómo estas recomendaciones en un carácter temporal están enfocadas en hechos de sexenios anteriores, pero no del actual, ¿no? Es decir, se enfoca en hechos anteriores al 1 de diciembre de 2018, pero no en situaciones que han ocurrido durante el actual sexenio. Entonces, esas valoraciones nos hablan mucho, ¿no? De dónde están las prioridades de la CNDH, de qué tanta autonomía está o no teniendo frente al poder político, frente al ejecutivo, y eso es claramente preocupante. Entonces, no es, insisto, un tema meramente presupuestal, es un tema de cómo está actuando en el marco que ya tiene, con las facultades que ya tiene, e incluso cómo está dialogando a nivel interno este organismo. Un tema de preocupación fundamental en los últimos años ha sido su gobernanza interna y en particular cómo está o no dialogando con su consejo consultivo, que está establecido por la propia Constitución, en la ley de la CNDH, y en el cual hemos visto una pugna, una disputa muy clara entre la presidencia de la comisión y entre este órgano consultivo, ya que no se está respetando este carácter consultivo, ¿no? La CNDH ha corrido por su cuenta a través de la presidencia en diversas decisiones, en diversas actuaciones, pero sin consultar al consejo, y esto ha sido señalado por los consejeros y las consejeras de manera reiterada, que frente a diversas decisiones de la CNDH han expuesto públicamente cómo no han sido consultadas o cómo, a pesar de la opinión que ellas dan en un sentido, la comisión, la presidencia, decide actuar en sentido totalmente contrario. Entonces, a nivel interno también observamos esta disfuncionalidad por parte de la residencia de la comisión, que nos hacen valorar si realmente una modificación legislativa va o no a solventar esos problemas o va o no a realmente garantizar una actuación objetiva, autónoma y comprometida verdaderamente con los derechos humanos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se fundó por decreto en 1990 durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari con el objetivo de responder a las presiones por los asesinatos de diferentes luchadores sociales, entre ellos la investigadora Norma Corona, quien había denunciado abusos de la policía judicial. Dos años después, gracias a una reforma, se descentralizó el organismo, pero sus más altos miembros seguían siendo designados por el presidente y el Senado. Fue en 1999 cuando obtuvo su autonomía y aunque aún los miembros del Consejo Consultivo son nombrados por el Legislativo, se hace una consulta con organizaciones de la sociedad civil.
El presupuesto de esta comisión fue creciendo sostenidamente, por lo que diversos gobiernos presumieron que teníamos una de las más grandes y costosas oficinas de este tipo, pero en el comunicado reciente aseguran que a pesar de esto los resultados siempre fueron decepcionantes. Añadieron también que durante el gobierno actual fueron el único órgano autónomo que recortó su presupuesto acatando la denominada austeridad republicana y que cuando llegó la administración actual habían camionetas blindadas, guardaespaldas y cocineros a disposición de la dirección.
Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta con Eduardo Guerrero, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
¿Cuál sería el futuro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos si continúa con esta dinámica que genera desconcierto en otras organizaciones que también participan a favor de estas causas?
Sí, yo creo que desde luego existen mecanismos y más allá o sumado a la vigilancia y al escrutinio que desde acá podamos hacer las organizaciones, las víctimas y quienes trabajamos en torno a los derechos humanos, es importante seguir con estos señalamientos, seguir con este escrutinio al trabajo de la CNDH de manera objetiva, como lo hemos hecho hasta ahora desde el Centro Pro. Entonces, debe seguir observándose y auditándose desde la ciudadanía esta labor. Pero también decir que existen mecanismos a nivel internacional, ¿no? La CNDH es parte de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, que es una alianza internacional que aglutina a organismos como la CNDH en distintos países del mundo y que se rige por los principios de París, que son estos principios que rigen, que garantizan, guían el funcionamiento de este tipo de instituciones. Esta alianza global hace periódicamente evaluaciones de las diferentes instancias nacionales de derechos humanos y las cataloga a partir de diversos criterios según su autonomía, según su funcionamiento y otros criterios que están muy bien establecidos. Entonces, siempre es posible recurrir ante esta instancia para alertar sobre el funcionamiento de la CNDH y para instar a que, en el marco de la supervisión que hace sobre este organismo, valore si cumple o no con estos principios y, en ese sentido, qué calificación se merece la comisión. Es decir, no es solamente esta cuestión interna, sino también ese escrutinio internacional está abierto y la CNDH tiene el deber de respetar estos principios y de respetar lo que la Alianza Global valore, entonces siempre está también abierta esa puerta. Desde luego que si los retrocesos continúan y se profundizan, será cada vez más complicado dar vuelta, retornar, pero siempre es algo que debemos exigir y que debemos esperar que ocurra y evitar que se profundice la falta de autonomía y que una institución tan relevante como es la CNDH termine desdibujándose o termine incumpliendo con esta obligación que tiene con todas las mexicanas y mexicanos.
En ese sentido, estimado, Valeria y yo estábamos revisando la propuesta que la CNDH hace sobre el principio pro persona, pero esto parece como una perspectiva muy ambigua, ¿no?
Mira, la verdad es que también genera extrañeza que la Comisión hable de que ahora va a incorporar este principio, cuando el principio pro persona es un criterio que orienta a todas las autoridades de nuestro país, está establecido en la Constitución, es uno de los ejes que la Constitución establece para que todo el Estado mexicano se guíe por el respeto a los derechos humanos de todas y todos. Entonces, en realidad, es algo que ya es inherente al trabajo de la CNDH. Insisto, además de que está establecido en la Constitución como un deber de respeto, de garantía, de observancia de los derechos humanos, como el eje que oriente todo el trabajo del Estado mexicano, es algo que la Comisión por su naturaleza debe prever. Entonces, la realidad es incorporar o no expresamente este principio a través de una reforma no es algo que modificaría en lo sustantivo el trabajo de la Comisión porque es inherente, ¿no? Es un deber, podría ser incluso hasta redundante.
Estimado Eduardo, muchísimas gracias por la oportunidad y sobre todo para hacernos saber un poco más sobre las implicaciones que tendrían estos cambios en la CNDH. ¿Algo más que desees agregar?
Pues sí, mira, del Centro Pro estaremos pendientes primero de que se haga pública esta iniciativa y para poder analizarla con mayor detenimiento, para poder valorar y también según el curso que siga, el curso legislativo, como decía al inicio, dado que la CNDH en sí misma no puede presentar la iniciativa, estaremos muy pendientes de qué curso se le dará, si algún diputado o diputada retomará esta iniciativa y la planteará formalmente. Y en ese sentido, pues valoraremos qué sigue, ¿no? Siempre demandando que exista un diálogo amplio, transparente, un proceso claro y participativo, y analizando, como he mencionado, la pertinencia de los cambios o no, los alcances, siempre teniendo muy claro que el deber de garantizar y de respetar los derechos humanos es una tarea que compete ya a la CNDH, que es algo que ya puede hacer independientemente de cualquier cambio que ahora venga, y valorando que sea un cambio positivo, ¿no?
Como ya lo mencionó Eduardo, uno de los temas más criticados de la gestión de Rosario Piedra ha sido el aval del militarismo en la estrategia de seguridad.
Pero también recordemos que en 2020 dos madres de víctimas de abuso sexual infantil se amarraron a los muebles de la comisión como un signo de desesperación después de una reunión con la titular, quien presuntamente les dijo que sus carpetas estaban mal integradas.
La acción de Silvia Castillo y Marcela Alemán causó la toma feminista de la CNDH. La Ocupa Cuba, Monumenta Viva, que fue el nombre que le pusieron al edificio, duró hasta abril del 2022, pero fue un llamado a prestar atención a la falta de garantías en los derechos para las víctimas de abusos, desapariciones y feminicidios que ocurren en complicidad o colusión con las autoridades. Esto sin importar el sexenio en el que nos encontremos.
En la comparecencia en diciembre de la titular ante el Senado, Piedra aseguró que en ese periodo es cuando más quejas se han atendido en los más de 30 años de la comisión, con 60.456 denuncias.
Añadió que las Fuerzas Armadas dejaron de estar en el top 5 de las instituciones del Estado mexicano que violan más los derechos humanos y que de hecho habían puesto 12 recomendaciones a la Guardia Nacional y 10 a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Más recientemente, la CNDH también ha optado por meterse en el pleito del gobierno federal contra el INE, donde en una recomendación sobre actos cometidos en los años 50, recomendaron al órgano electoral reformarse.
Además, en el Comité Técnico de Evaluación para la Designación de Nuevos Consejeros Electorales, propusieron de primera mano a María del Socorro Puga, quien había sido candidata por Morena en una diputación local y cuyo currículum carecía de credenciales en materia electoral o derechos humanos. La decisión se tomó, según lo consultamos en Tribu Política, saltándose a la mayoría del Consejo Consultivo de la Comisión.
Jorge Saavedra, miembro del Consejo Consultivo, informó en Twitter que ellos tampoco sabían de este proyecto de reforma a la CNDH. Si quieres conocer más del tema, te recomendamos nuestros episodios CNDH Entra al Pleito Electoral y El Fin de la Ocupa Feminista. Te dejamos los links en la descripción.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.